Ho superato il letter. Un programma confuso. Bienvenidos al bloque número 3 de este perdido Celeter, número 186 del mes de enero de 2016. Estábamos escuchando el tema original de apertura de Twilight Zone de la primera temporada, compuesto por Bernard Herrmann, del año 59 el tema. No es el tema al que todos están acostumbrados a escuchar, primero que nada porque lo escuchamos cuando empieza este programa siempre, aunque es la versión de los sónicos. Y segundo, bueno, me pareció interesante escuchar ese que uno no asocia con el tema. Y tenemos por acá a un invitado, el señor Spidey o Mauro, amigo de la casa de multiverseros, conocimos ahí. ¿Cómo presenta ahí? ¿Spidey o Mauro?
Spidey entre los amigos, Mauro para los que no me conocen mucho, no sé, como ustedes quieran.
Perfecto. Bueno, y además es interesante apuntar que el tema que uno sí asocia con Twilight Zone ni siquiera fue compuesto para tema. Lo pidió la cadena para lo que llaman los cues, los pequeños pies musicales, y mezclaron dos, que los compuso un francés, no me acuerdo el nombre, y mezclaron dos, y con eso quedó el famoso temita. Es interesante ver cómo algunas cosas que uno toma súper identificadas con algo no son la original, y muchas veces no fueron creadas para ese propósito, ¿no?
Tan así que yo ni tenía idea de esto, y bueno,
eso es un poquito de research. A pesar de que la nota te la pedí a vos, porque sé que te gusta mucho el programa, yo metí un poquito de research antes.
Claramente.
Además de alguna cosa que también sé. Y justamente, como hablábamos al principio del programa, vamos a hablar de Twilight Zone, más que nada de la serie original, porque hemos hablado acá de los otros, de los, bueno, las encarnaciones nuevas, hay cómics, hay el famoso pinball que uno podía ver por las salas de maquinitas de acá también. También vamos a hablar del hecho de que, al contrario que el resto de la grabación que escucharon hasta ahora y que van a escuchar un poco después, ya no hay cerveza, porque bueno, Mauro vino manejando, entonces estamos tomando una coquita, para refrescante. Bueno, contanos entonces, Mauro, por dónde arrancamos a hablar de Twilight Zone.
Bueno, como decías bien vos, es una serie que comenzó en el 59, una serie, bueno, para empezar, característico de la época y que le puede chocar a algunos espectadores jóvenes. La serie es absolutamente en blanco y negro. Esto, por supuesto, que no le quita mérito a la serie. Tiene excelente música, excelente puesta en escena. Las historias en gran parte son originales para la serie.
Y cuando no lo son adaptaciones de cuentos del autor, porque trabajaban mucho con autores de ciencia ficción.
Correcto.
Que ya eran o serían luego nombres importantísimos.
Exacto.
Harlan Ellison y otra gente por el estilo.
Ray Bradbury también.
¿Cómo se llama el de? Ay, se me borró el de Soy Leyenda, Matheson. Okay. También escribió algunos. Entonces, el establo de escritores que tuvo,
sí,
es una cosa importante.
Muy bueno. La mayoría, unos cuantos, sí, más de la mitad, los escribió Rod Serling, que es el creador,
sí,
de la serie. Otro tanto, aunque no los escribió él y son adaptaciones, él fue el que hizo la
adaptación. Hacía el teleplay, lo que se dice.
Exacto. Como yo llegué a la serie hace ya unos cuantos años, tengo 25, hace 6 o 7 años más o menos, a través del canal TCM, algunos lo conocerán.
De clásicos.
Clásicos del cine y la televisión antigua. Donde se puede encontrar de todo, ¿verdad?
Sí, pasa mucho western, película de guerra. Yo recuerdo que hace unos años volví a mirar B Invasión Extraterrestre en TCM. Y se rescatan un montón de cosas lindas. Y es lo maravilloso de los medios modernos, en que a pesar de que vos naciste años después de que la serie ya había terminado su run original, e incluso calculo que por la edad que tenés, ni siquiera llegaste a ver las más modernas, y te puedes encontrar con esto y mirarlo tranquilamente.
Otra cosa, hago un paréntesis.
¿Sí?
Algo así de la época también, un poco más reciente, porque es del 66, que me crucé en TCM la serie de Batman.
El otro día fue el 50 aniversario.
Ah, cierto. Y bueno, también otra serie que es espectacular y bueno, que lanzó al estrellato popularizó al personaje. Pero bueno, no vayamos al tema.
No, pero está bien, es bueno indicarlo.
Bueno, como decía eso, hace un par de años que la conocí y el primer episodio que vi me fascinó porque, no sé decirles una cosa que me fascinó del episodio. Es el conjunto, la situación, las relaciones entre los personajes. Hay que mirarlo, la serie obviamente es de otra época y hay que mirarlos con los ojos de esa época.
Exacto. Para empezar te vas a encontrar probablemente con mucho sexismo.
Porque
es una serie vieja y tipo las mujeres están en la cocina o están para rescatar. No siempre, porque estamos hablando de escritores de ciencia ficción que salvando la época tenían la cabecita un paso adelante. Igual yo, por ejemplo, una serie contemporánea que es la serie de Star Trek original, incluso varios de los actores de Star Trek salen antes de ser estrellas de Star Trek ahí. Y estoy, aparte de haberla visto hace relativamente poco, estoy siguiendo en la página que ya he recomendado acá, que es Tor.com, Tor como Tor pero sin H, pues una editorial, y tiene a alguien haciendo un rewatch de la serie original de Star Trek, y el mismo loco está haciendo uno de la serie de Batman también. Entonces el loco los mira, los analiza, los capítulos, no sé qué, y claro, cada tanto algún capítulo pierde puntos por el horrible sexismo.
Claro.
Que bueno, si uno los puede ver en la época, pero como es un rewatch. Y aparte, Star Trek tiene un problema de que a veces es verdaderamente progresivo y al capítulo siguiente hay una barbaridad y decís, vos no, ¿cómo puede estar esto acá? También tiene un pequeño detalle que me parece mencionable a la hora de hablar de Twilight Zone. Uno está acostumbrado hoy día a las series con continuidad,
claro.
¿Verdad?
Sí, sí, verdad.
En la época en que nace de Twilight Zone, lo más glamoroso, lo más serio y adulto que podía haber para una serie de televisión era hacer una antología. No solo de Twilight Zone, sino hasta el Ray Bradbury Theater, otras que no eran de género, que eran de drama, que incluso en los primeros años de la televisión hacían obras de teatro en directo en la tele. Acá ya teníamos tapes, por lo menos. Entonces, era infantil tener historias continuadas. Tanto es así que Star Trek, si bien tiene los mismos personajes, la serie original tiene bastante poca continuidad interna. Muy pocas veces se mencionan cosas anteriores, y se hace muy con pinzas. ¿Por qué pasa esto? No solo por el gusto de la época, por la antología, sino por el hecho de que no había videotapes, no había cable, no había DVD y nada por el estilo. Entonces, las televisoras querían poder pasar las series como quisieran, y vos podías sentarte enfrente de la tele una tarde de mayo del 72 y ver un capítulo y disfrutarlo. Progresivamente hemos visto cómo se ha instaurado más la serialización de los argumentos, ¿no?
Y en el caso de Star Trek, por ejemplo, de desarrollo de personajes, te pregunto porque yo no vi muy poca cosa y muy suelta de la serie. ¿Se nota?
Sí, el desarrollo de personajes más o menos se nota. Pero sigue siendo una serie que trata con el pueblito, entre comillas, de la semana. De hecho, Gene Roddenberry se la planteó a la televisora diciéndole: es como Wagon Train, pero a las estrellas. Wagon Train era una serie muy popular en esa época, de una caravana de carretas que iba desde el este al oeste, en la época del viejo oeste, en la cual todas las semanas los episodios se basaban en una familia o un grupo de personajes distintos. Si bien había personajes continuados, lo iba haciendo. Mucha gente tiende a tomar esa frase de Wagon Train to the Stars como pensando que era un western en las estrellas. Pero no, Roddenberry estaba diciendo, se las estaba vendiendo diciendo que el formato iba a ser prácticamente una antología, que iba a ser algo serio. Y sí tenés desarrollo de personajes, pero bueno, se levantan muy pocos plots y eso, que después sí se van levantando en las novelas y todo. Y no sé si vos viste algo más de The Next Generation.
No, fue esa anterior a...
The Next Generation, bueno, pero siempre se puede...
Sí, sí,
The Next Generation le pasa lo mismo que le pasaba a todos al principio. Durante las primeras 3-4 temporadas es básicamente... Termina el capítulo, reset y arrancamos de vuelta la semana siguiente. Después sí empezaron a meterle algún piquito, pero era por los gustos de la gente de la televisión, que todavía se mantenían por ese lado. Pero bueno, era un poco para contextualizar, no, sigamos adelante.
No, incluso sigo, cierta proporción de los capítulos era dedicado al arco argumental. Principal.
En las primeras tres temporadas arrancó así, siendo
más de la planeta
de la semana. Después de a poquito fueron armando más el hilo, es verdad.
Bueno, retornando a la serie que nos compete en este episodio. Yo ni me acuerdo en qué nos habíamos quedado.
Nos habíamos quedado, bueno, en que muchos de los capítulos eran escritos por Rod Serling o por que los adaptaba ahí.
Y está. Entonces, claro, al ser de antología. Cada episodio era una historia distinta, independiente y con un
cierre.
Con un cierre y con actores distintos.
Te permitía no depender de los mismos tipos siempre. Te permitía no dejar que pidieran salarios cada vez mayores. Pero bueno, y tenía su ventaja por el hecho de que podías ver algo fresco todas las semanas, ¿no? ¿Con qué iban a salir esta semana? Decías cuando te parabas frente a la tele.
El guionista era bastante constante, al refrescarse los actores. Y cada episodio es. No hay dos episodios iguales. Sí hay vueltas de tuerca muy parecidas.
Sí, el otro día estaba leyendo un artículo que era las cinco vueltas de tuerca que se repiten en todo de Twilight Zone. Tipo, era todo un sueño. No sabías, pero estaban muertos. ¿Era la Tierra o no era la Tierra al final?
Sí.
No, también tenía el hecho de que, al igual que Star Trek, si bien Star Trek mantenía el cast, cambiaban los guionistas y cambiaban los directores también. Entonces vos podías tener, si bien había un estilo de la casa, mandado por un showrunner, aunque no se usara el nombre en esa época, como era Rod Serling, si vos ibas cambiando, porque cada director iba a hacer las cosas con su estilo personal, iban a ser, eran outers, como dice nuestro amigo el Goncho. Entonces sí, cada uno le podía dar su vuelta, los actores le iban a traer algo distinto,
claro.
El guión iba a ser distinto, entonces tenías algo fresco para ver casi todas las semanas.
Y bueno, en concreto, el primer episodio que vi yo...
Es verdad, íbamos por ahí. Esto fue un paréntesis del primer episodio que vi Mauro.
Sí. Se llama Uncle Simon, o Tío Simon, que es de la quinta temporada. Ese día me acuerdo que vi dos episodios, este y otro más, y no me acuerdo cuál era el otro. Y traté de buscar los adyacentes y ninguno me sonaba, así que tal.
Pero no te dejo marca, por lo menos.
Es que por lo menos no me marco tanto como este. Bueno, hace un par de días reví este episodio, que no lo veía desde aquel momento. Me acordaba muy bien la trama.
¿De qué va?
Es... Spoileamos, sí, a esta altura.
Es una serie de 1959.
Bueno.
Además, yo no creo que te quite disfrute. Porque primero que no vamos a spoilear los 800 capítulos. Los capítulos que tiene. Vamos a comentar alguno y bueno, está.
Bien. Es principalmente. Los dos personajes principales del episodio son. Una muchacha. Tendrá alrededor de 20 y pico, 30 años. Que vive con el tío, que es anciano, en una casa muy... se nota que el tío es de plata. A lo largo del episodio discuten bastante. El tío tiene una relación muy... es como, sí, él es como hacia ella es como dominante y vive humillándola y, o sea, tratándola mal, muy mal, básicamente.
Botija preciosa.
Que tiene la contrapartida. Bueno, también en un momento él le la encara y le dice por qué ella tantos años antes había ido a cuidarlo cuando él estaba enfermo. Si era solamente por buena samaritana o porque lo quería, y no, en realidad claramente era porque el viejo, estaba esperando que el viejo se muriera para ganar todo. En ningún momento va hablando de los padres de ella, ni que el viejo tenga hijos, pero se sobreentiende en la trama que ella es la única.
Es la única familia. Heredera,
exacto. Bueno, y él a lo largo del episodio tiene un par de caprichos fuertes, o sea, es muy caprichoso y vive dándole órdenes a la sobrina, pero tiene un par de cosas que se repiten, que es primero que le gusta, que quiere chocolate caliente, que la sobrina mantenga las ventanas y las cortinas de la casa cerradas para que no entre, porque le molesta la luz y le molesta la corriente.
Cara, me hace acordar a una profesora de francés que tenía yo en primero o segundo de liceo, que entraba, primero que te hacía decirle mademoiselle, una veterana, y lo primero que decía cuando entraba a la clase era fermele fañatel s'il vous plaît, cierran la ventana por favor. La teoría nuestra era que la iba a agarrar un viento y se iba a deshacer en polvo la vieja, de tan anciana que era.
Bien, entonces otra cosa recurrente durante el episodio, la primera mitad del episodio nos muestran cómo es la relación, estos caprichos o demandas, digamos. Y puede resultarse un poco lento. A mí incluso, lo vi hace 2 días, me resultó lento. Y no, hace 2 días, no, creo que lo vi ayer mismo, no me acuerdo. Otra cosa que no le permite el tío a la sobrina, él tiene en el sótano de la casa, tiene un laboratorio. Que tiene cerrado siempre y bajo ningún concepto le permite entrar
a la sobrina,
que los experimentos de él son para sus ojos y sus ojos solamente, y le repito un par de veces que el día que él muera la sobrina va a poder ver todo lo que quiera, ya va a haber tiempo para que ella vea lo que hay en el sótano cuando
se quede.
Bueno, obviamente, en una serie de este estilo...
Hay un twist.
Y bueno, antes de llegar a eso. Y con este tipo de relación, en un momento la sobrina tira... Que se llama Bárbara, vamos a empezar a llamarla a
la gente por su nombre.
A la gente por su nombre. No me acuerdo el nombre del viejo, pero yo me voy a venir.
Simon
Kratt, ¿qué tal? Bárbara es la sobrina. Ella, están discutiendo en la escalera desde el sótano hacia la casa.
Nunca discutan escaleras, y si está en Star Wars, nunca pase por pasarela sin baranda.
Entonces, bueno, está, discusión va, discusión viene. Ella tira al tío por la escalera, que en realidad lo muestran, o sea, no lo muestran, es detrás de... En el momento en que ella lo empuja y él se cae, acercan la cámara a ella y se
escucha la caída.
Se escucha la caída y concentran la imagen en la cara de ella, ¿verdad?
¿Para qué vamos a pagarle un doble? ¿Para qué vamos a pagarle un doble si podemos hacer un acercamiento dramático?
Sí, tampoco. En este episodio, justamente, la actuación de ella no es la mejor. La actuación de esta protagonista no es la mejor, pero bueno.
La señorita Constance Ford. Mucho gusto.
Y. Bueno, está. Siguiente escena. Ella está vestida de luto en la oficina de lo que sería el escribano. El escribano le va leyendo que el tío dejó en el testamento que ella se quedara con todas las cosas, con la condición de que siempre se quedara a vivir en la casa de, del que nunca
nunca se muda,
¿sí? Que nunca se muda, exactamente. Si se mudaba, perdía todo. Y en el último tiempo había agregado una cláusula más, que era que ella se encargara de que de la del cuidado, mantenimiento y bueno, básicamente todo eso de todos los experimentos del tío. Obviamente ella ni de
no
lo que hablamos
que
antes
dentro.
Ni idea tenía de la naturaleza de los experimentos. Entonces van con el escribano al sótano del tío. Al principio en la sala principal es como un laboratorio común y corriente. En un momento abren una puerta que
mucha pipeta, mucha
claro, cosa
así.
Abren como una puerta dentro, que es como un closet dentro del laboratorio, y aparece un robot tamaño humano, grande,
sí, que no es nada más y nada menos que Robbie, el robot de Forbidden,
cierto,
Planet, y que luego lo usaron como robot en 48.000 otras películas y cosas de televisión, como que fuera un actor más el tipo.
Claro, creo que era el padre Ultratón, porque era...
Es el estilo de robot ultratonesco, con brazos de tubo,
sí,
acordeón, lamparitas en la cabeza, todo eso.
Ahí va. Bueno, desde el primer momento el robot se comunica con ellos. Al principio tiene... habla muy...
robótico.
Muy robótico, exactamente, muy pausado, así... Y dice que le explica a ellos que va a demorar un par de días en que sus funciones
está bajando las actualizaciones de Windows.
Algo así, Eva. Que funcione a la máxima capacidad. Bueno, está. Entonces ella tiene que cuidar del robot. Ella sí, ahora teniendo plata, empieza a hacer su vida como que no. Como si no le importara nada.
Si fuera una serie moderna, veíamos cómo trae chongos a la puerta de la casa.
Exacto. Está bueno. En este caso lo representan que está pronta, vestida elegante como para salir. Perdón, me olvidé un detalle, que es que para corroborar que ella estaba haciendo todo, que ella estaba cumpliendo con las condiciones, el escribano tiene que visitar la casa una vez por semana. Entonces acá la parte esta acá es donde empieza la parte más tétrica, y que es lo que me empezó a cautivar a mí del episodio y que me atrajo a la serie. El robot empieza a demandar las cosas que demandaba el tío.
Chocate caliente, que no le abrieran las cosas.
Exacto.
Ya vemos por dónde viene viniendo la cosa.
Bueno, y el robot no solamente esto, sino que una vez que completa, que sus funciones llegan a la máxima capacidad, cambia ese tono robótico que dijimos antes a una voz prácticamente igual a la del tío. Y bueno, como era esperable, ella en la misma situación, en la misma escalera, tira al robot del
piso de arriba.
Del piso. No, perdón.
Para el sótano.
Estaba en el sótano y subiendo, y ahí lo tira.
Sí.
El robot, obviamente, siendo una pieza no viviente, no lo puede matar. Entonces queda Rengo con una de las piernas lastimadas.
El robot Rengo.
Y el episodio termina en que el robot está andando con un bastón y caminando como ha estado caminando el tío al principio del episodio.
Bueno, y ahí es cuando entra una de las características bastante clásicas de Twilight Zone, que es, por lo general, el malo termina recibiendo su medicina. En The Twilight Zone siempre pasan cosas como esta, o casi siempre, en muchos episodios, y es que la mina queda como una especie de
limbo,
de esclavitud permanente, repetida, porque lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por una mala intención, trató de hacer bien las cosas matándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una frase, todos los capítulos terminan con la narración,
sí,
arrancan y terminan con narración.
Y en la mayoría, en el medio, también hay alguna intervención explicando
ahí está. Y tiene esto que yo digo de que los malos reciben lo suyo por lo general en el Twilight Zone. Dice, Bárbara descubre muy tarde que no todas las cosas malas terminan y que una vez que hiciste la cama tenés que dormir en ella. O sea, es esa, es cosecharás lo que siembras. Claro. Y creo que, por lo menos yo no la vi toda la serie, pero todos los capítulos que he visto, muchos tienen ese tipo de eco.
El viejo y querido, ten cuidado con lo que deseas también.
También, exacto. Bueno, está el de la pata de mono.
Eso no lo vi.
Ese capaz que es de Outer Limits. A veces a uno se le mezclan los cosos. Pero tiene toda esa onda de cuidado con lo que decías o cuidado con lo que haces y a quién se lo haces porque todo vuelve. Sin llegar a ser directamente moralejas. Bueno, ahora el bloque pasado escuchaban el zapping de G.I. Joe que hicimos, que termina con la clásica moraleja de dibujito de los 80, chota. Cuidado, niños, no hagan tal cosa, no sé qué. Claro. Esto es como un poquito más refinado que eso, a pesar de que es en otra época, porque esto no era una serie para niños.
No, no,
para esto nada. Era para adultos. Sí. Obviamente, mucho adolescente descubrió la ciencia ficción
a través de
Twilight Zone, y algún niño también, pero mucho niño de esa época, si lo miraba, como dice Dolina, después me sueño, después tengo pesadilla con eso. Hablando de actores también, que decíamos que muchos de los actores de Star Trek tuvieron un papel acá.
Cierto.
Muchos de los que pasaron por Batman también.
Sí,
un episodio que a mí me gusta mucho, que ahora yo no me acuerdo el nombre, el protagonista es Burgess Meredith.
Sí.
El que hizo el pingüino.
Él actuó en cuatro episodios. No sé si los vi todos.
El que yo estoy hablando, lo charlábamos una vuelta vos y yo, el tipo que trabaja en el banco y solo quiere que la mujer es hincha huevo, la suegra es hincha huevo, el jefe es hincha huevo, solo quiere estar tranquilo para leer y que todos los mediodías se encerraban en la bóveda a leer, y por eso sobrevive un holocausto nuclear. Y cuando sale, es el único tipo vivo, va a la biblioteca a leer, se le caen los lentes y los pisa y no puede leer nada. Ten cuidado con lo que deseas, como decíamos recién.
Ese es uno de mis capítulos preferidos y el propio Serling dice que ese, y no me acuerdo cuál otro es...
Es de los suyos.
De los dos capítulos que...
Aparte es sumamente sencillo el capítulo.
Sumamente, sí.
Porque tiene una primera parte en que aparecen varios personajes y después es Burgess Meredith solo, básicamente.
Es de la primera temporada, incluso se nota que comparado con otros episodios, la puesta en escena después del holocausto, es una bomba H que tiran, es bastante más precaria, que se nota
que después tienen más plata,
más que es una escenografía lo del fondo, que
no, tres autos abandonados y una escenografía,
claro.
Después van teniendo un poquito más de plata para
sí.
Pero calculo que reutilizarían props a lo bobo. Cada vez que apareció un laboratorio,
sí,
desempolvaba lo mismo.
Yo he visto unos cuantos y no me pareció ver tantas cosas repetidas. En ese sentido estaba bastante, bastante bien.
Como ahora justo estaba leyendo un rewatch de esto del capítulo de Star Trek, pero a Deep Space Nine, en que van a encontrarse con alguien en una cueva y van a la misma cueva del mismo planeta con cuevas que todos los capítulos de Star Trek. Generalmente son algo que le queda cerca del estudio.
Claro.
Como la clásica, vos también mirás de Big Bang Theory.
Sí.
Viste cuando los locos fueron a sacarse fotos,
sí.
Paran en el lugar que se llama Vasquez Rocks, que lo usaron en un par de capítulos de Star Trek y lo han utilizado en otro montón de cosas de la tele. Entonces, por ejemplo, la otra vuelta, no sé qué capítulo comentaba alguien de un western, desde la entrada del pueblo podías ver dos planetas distintos de Star Trek por la reutilización, o cómo todos los planetas de Stargate SG-1 se parecen a los bosques que están alrededor de Toronto.
Claro. Todos hablan inglés.
Bueno, eso es otra cosa, pero esa es la gate que traduce. Pero bueno, sigamos adelante con The Twilight Zone.
No, me gustó seguir con un poco los actores famosos que,
me parece bien,
que estuvieron en la serie. Bueno, Burgess Meredith estuvo en cuatro episodios, como decía. Dos de ellos son de mis preferidos. Uno es el que dijiste tú, Timing of at Last.
Timing of at Last, hasta
suficiente tiempo al fin, algo así. El otro es. Yo tenía por acá. Bueno, no importa. Ya me acordé. Estuvo también, bueno, William Shatner, el famoso Capitán Kirk.
Terror a 20.000 pies.
Ese es
en el Gremlin, en el ala.
De los episodios más famosos de la serie.
Porque aunque no conozcas el episodio, han hecho referencias tantas veces en Los Simpsons, en todos lados,
sí.
Que lo terminás viendo, que lo terminás sabiendo. Es como, a ver, mucha gente nunca vio un episodio de Star Trek, pero te reconoce el Beam Me Up Scotty. porque se usa como referencia en todos lados.
Cuando de, Prosper.
Cuando de hecho Beam Me Up Scotty nunca lo dice en la serie. ¿No? Siempre dice Scotty, Beam Us Up, o variaciona. Lo mismo que Luke, yo soy tu padre, que no dice eso, ¿verdad? Dice, no, yo soy tu padre. Son las cosas que quedan en la cultura trastocada, ¿viste?
Como el tío Ben,
el tío Ben y el gran poder y gran responsabilidad, que no
lo
fue
dice, él es una frase
originalmente, después sí lo incorporan.
Sí, sí.
Es el narrador. ¿Qué otra gente tenemos por ahí conocida?
Elizabeth Montgomery, de Samantha de
Hechizada, sí.
Y el personaje que hace, el actor que hacía de el episodio y las primeras temporadas.
Sí, que lo cambiaron después.
Lo cambiaron porque creo que falleció.
Sí, puede ser que se haya quedado.
No sé si lo cambiaron porque falleció, si el cambio fue antes.
O estaba con una. Sí, lo cambiaron.
Dick York. También estuvo. Leonard Nimoy, actuó en alguno
también. Leonard Nimoy, sí. Forest Kelly, creo también, este que era el Dr. McCoy, creo que también alguno estuvo. Entonces, pasa que era un pool limitado de actores a los que. No tan limitado como el de la BBC, que siempre te cruzas con los mismos tipos, pero había cierto pool de talento de gente que ibas a reconocer. Porque había muchos programas de televisión y muchos actores, pero no todos eran suficientemente buenos como para contratar para estas cosas.
No, no.
Pero si vos sabías que este tipo era bueno en una serie, lo llamabas.
Y bueno, así, claramente, al ser una serie que tiene 156 episodios, que distribuidos en 5 temporadas, da para. Y que prácticamente cambiaban los actores a. O sea, todos los episodios son.
Nunca ves el mismo actor 2 semanas seguidas.
No. De temporada a temporada, o al principio de una y al final. O sea, al principio y al final de la.
¿Tenés idea cómo eran los schedules de producción, los calendarios de producción? Porque, por ejemplo, Star Trek, si bien tenían menos continuidad que las series modernas, al mantener los mismos personajes. Vos no podías filmar 12 episodios al mismo tiempo con Kirk, McCoy y Spock, ¿sabes? Porque era imposible. Acá estamos hablando de diferentes actores, diferentes directores. ¿Tenés idea si llegaban a filmar algún episodio en paralelo o algo?
No, pero me imagino que sí, por la naturaleza de la serie.
Había que ver también el tema de los recursos técnicos.
Claro,
porque si vos tenés
las mismas cámaras,
si las cámaras
los mismos camarógrafos.
Sin ir mareando, salvando las distancias. A mí me tocó participar en un programa que conducía el ahora censurado Víctor Hugo Morales en Canal 10. Y se grababan varios programas por vez. Había que parar a las 9 de la noche por una hora porque el mismo personal técnico que estaba disponible en el canal en ese momento era el que tenía que ir a encargarse de la salida al aire del noticiero.
Claro.
Había cámaras, había estudio, pero no había gente.
Para
recordemos que si vos tenés 6 actores, 5 actores, atrás tenés 20 muñecos con luces, micrófono, sí. Catering, maquillaje. Así que es un dato. Perdona que no te dije, te lo iba a preguntar, se me ocurrió en el momento y sería interesante bichar después.
Y bueno, después hice una selección de mis episodios.
Buenísimo.
Preferidos.
¿Vos cómo recomendarías que alguien se acerque a la serie? Sobre todo gente que no está acostumbrada a ver tele vieja. Porque yo, por ejemplo, tengo vista mucha tele de la época. Claro. Y no me van a molestar ciertas cosas. Pero, por ejemplo, alguien de tu edad que no está acostumbrado a ver tele vieja, ¿recomendarías un puñado de episodios? ¿O dirías, arrancá verla al principio a ver si te engancha? Es innecesario verla al principio porque no hay un plot continuo.
Yo arranqué a verla del principio porque la tuve toda disponible al mismo tiempo, me la pasó un amigo y soy un obsesivo compulsivo, entonces tengo que hacer de principio a fin. Hasta ahora no he terminado la serie y los episodios que he visto salteándome otros han sido porque los vi en listas que de los más recomendados.
Pero bueno, contanos brevemente esta lista y qué capítulos son y después la colgamos en.
Perfecto. Cada temporada, básicamente, desde la primera hasta primera, segunda y sí, acá no estoy concentrado, son primera, segunda, tercera y la quinta. La cuarta, sé que no hay ninguno tan destacable. Yo hice una lista de 16, no la vamos a comentar todos. Después colgamos la lista. Bueno, uno de los que más me gustó es el que ya comentamos, Time Enough at Last.
Sí.
El siguiente que podemos comentar puede ser The Invaders, que ese es el 15º episodio de la segunda temporada. Una cosa maravillosa del episodio que yo no me di cuenta hasta...
Invaders. Este es escrito por Richard Matheson, el Soy Leyenda. Ah, está. Justamente. Y el que hace la música es Jerry Goldsmith, que después haría música para Star Trek y otras cosas.
Sí, sí, sí.
Fue uno de los principales compositores para la serie Goldsmith. ¿Qué te decías de este capítulo?
No hay diálogo hasta el último minuto del episodio.
Mirá, interesante.
Y yo no me di cuenta... O sea, la historia te... Yo me compenetré tanto
con la historia,
con lo que hacen los personajes, que no me di cuenta de hasta
la mitad del episodio
que no había diálogo. Bueno, en realidad, para empezar, no hay diálogo porque los primeros minutos de, por lo menos los primeros 5 minutos del episodio, hay un solo personaje, que es una mujer anciana.
Que es Agnes Moorehead, que era la madre de Samantha en Hechizada.
Ah, básicamente es
la pari. La mina está sola y no puede hablar con nadie.
Ahí está, claro. Bueno, podrían en estos episodios
de monólogo
o que te muestran los
gente loca, sí.
No gente loca. Digo que
se escuchan los pensamientos,
exactamente. Bueno, ella tiene una apariencia como desprolija, el pelo, la ropa, la casa es como muy humilde, da la apariencia que está en ser una casa en el medio del campo,
sí.
Nada. Ella vive sola ahí. El episodio es todo de noche, transcurre en un rato. Eso es una característica bastante importante de los episodios. Son muy pocos los que muestran más de un día o un rato, los que la historia lleva más que un rato,
claro,
o un par de horas. Que normalmente en esa época hasta ahora. El
tema corre básicamente por el hecho de que todavía arrastran la tradición de la tele al principio, que era básicamente hacer obras de teatro en la tele.
Sí, sí, sí.
A ver, con otros códigos técnicos, porque ya es el 59 y no el 53, pero que todavía arrastran esa idea de algo que más acotado en el tiempo ficticio, ¿no?
Sí, sí. Ella en un momento siente como un zumbido, le molesta tanto que llega a taparse los oídos.
Sí.
Y se siente como un ruido que viene desde la azotea y como que polvo que cae, como que algo cayó
en la azotea.
En la azotea. Bueno, entonces ella sube y nos muestran como una especie de platillo volador, y a ella empiezan a rodearla una especie de robotitos chiquititos, que durante los siguientes 10 minutos del episodio básicamente la acosan porque ella trata de destruirlos, atacarlos con los cuchillos y prenderlos fuego, meterlos dentro de una sábana, atarla y tirarlos al diablo. Al rato vuelve a la azotea y estos robotitos se están retirando, y el plot twist con este último minuto que tiene
diálogo.
Sí, ni siquiera es diálogo porque es una sola voz que se siente. Este platillo volador era una sonda, la primera sonda de la Fuerza Aérea 2 para explorar el espacio exterior, y no era una mujer humana,
era una vieja alien
con robots diminutos, sino una vieja alien gigante
con astronautitas.
Claro.
Mirá vos.
Y estaba súper bien la vuelta de tuerca, porque yo no me la veía venir
para nada. Venir.
No, para nada.
Pero es una de esas vueltas de tuerca que te decía yo del artículo. No era la Tierra al final.
Claro.
Pero vos sabés, yo siempre digo que por más que acumulen cierta cantidad de clichés y de cosas, yo no estoy en contra del cliché o de lo clásico, que hay que saber usarlo. Hay que saber usarlo, ese es el punto. ¿Qué otro episodio podemos mandar? Vamos a mandar un par más. Ahí,
bueno, este lo vi ayer o anteayer, la única vez que lo vi. To Serve Man.
Oh, es un clásico.
Servir al hombre. Tiene otro excelente plot twist. Te diré que junto con el... con este otro son de los mejorcitos, con el que acabamos de hablar, son de los mejorcitos de la serie. Básicamente llegan una raza... una especie extraterrestre llega a la Tierra, que son altos. Bueno, el actor que hace del representante de esta especie, es el que hacía de, no sé el nombre, ese que hacía de mandíbulas en las...
Richard Kiel, que murió el año pasado, si no me equivoco, en Bond.
Puede ser, sí, en las Bond de Roger Moore.
Este, murió en el 14, murió hace poco. Sí.
Y bueno, es alto, la cabeza...
La cabeza bulbosa, sí.
Bulbosa, pelada, ropa muy lisa. Y daba una conferencia de las Naciones Unidas que estaba haciendo, teniendo lugar justamente por la llegada de las naves. Él irrumpe en la conferencia. Hay una cosa que a mí me reventó, que la quiero comentar, es que el supuesto representante de Argentina tenía un acento español que no podía más.
Buenísimo.
Señor Valdés era el personaje.
Buenísimo.
Y bueno, básicamente lo que le proponen ellos, los extraterrestres, es que ellos, bueno, no hablan, se comunican por telepatía. Sí pueden escuchar lo que dicen los humanos, pero ellos hacia los humanos se comunican por telepatía. Y le dicen que ellos van viajando de planeta a planeta, revisando qué planetas tienen problemas como los que tiene la Tierra, hambre, guerra, etcétera.
Sí, sí, sí.
Y ofrecen soluciones, energía también. Y ofrecen soluciones.
Es el clásico alguien que te viene a decir, dejen de pelear, no sé qué.
Exacto. Que tan usado es.
Que no está bueno esto que estén peleándose, muchachos, maduren. Y ese es el tema de ser man con el libro, el texto que les entrega.
Ahí está, para déjame llegar a eso.
Sí.
Bueno, entonces ellos. Cuando llega a la conferencia, él tiene abierto un libro que no sé, al principio uno cree que es como una biblia o algo así, y lo deja, él se va y el libro lo deja cerrado arriba de una mesa. Entonces ellos lo agarran y una unidad de, creo que es del ejército de Estados Unidos,
de criptólogos
lo agarra y bueno, se rompen un grupo de no sé, creo que más de 100 personas se rompen la cabeza tratando de descifrar. Los principales son uno de los mejores criptólogos que tiene y una muchacha que estaba también ahí, que también era una criptóloga brillante. Y
bien, no era la secretaria.
No, exacto, sí. Al principio parece que sí, pero cuando ella trae descifrado el título del libro, te das cuenta, bueno, esta mina.
Bueno, pero es que lo cierto es esto. La Segunda Guerra Mundial, que no había sido hace mucho, porque esto es del 60 o una cosa así, la Guerra Mundial, es una guerra mundial, está fresca en la cabeza de mucha gente.
¿Cierto?
Y la Segunda Guerra Mundial fue uno de los momentos en la historia en la que la mujer pudo adoptar otros roles. Uno de ellos era el de criptólogas. Los lugares que tenía inteligencia del Reino Unido para descifrar códigos nazis, muchos los colaboraban ahí eran mujeres, porque el tipo que podía calzarse un fierro para ir a pelear,
claro,
estaba peleando. No todos, ¿no? Entonces había grandes cantidades de mujeres en Estados Unidos y Inglaterra que se habían dedicado a romper códigos.
Bueno, entonces descifra el título, que es To Serve Man, servir al hombre. Pero no pueden descifrar nada más, o sea, del contenido del libro no pueden descifrar nada más. Y bueno, se ponen a hablar entre ellos que hay una especie de sorteo para viajar al
planeta de los Calamitas.
Ahí está. Y hablan de que por cada caramita que viene a vivir a la Tierra, unos 1000 humanos se van para el planeta de ellos.
De vacaciones.
Y bueno, al final del episodio, de estos dos criptólogos, el hombre se está subiendo está en fila para subirse a la nave. Y ella corre a tratar de pararlo de subir porque había descifrado el contenido del texto. ¿Y qué era? Era un libro de cocina. Entonces, no... Por esto es excelente el plot twist. Una frase que tiene doble sentido.
De servir al hombre.
Exacto.
Esto. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de las cosas que tan incorporado queda a la cultura popular, que muchos pueden haber reconocido el plot mientras lo nombrábamos, porque fue parte de uno de los episodios de Halloween de Los Simpsons. en donde con los alien codos y el otro, los alien babosos verdes, sí. Tienen el libro que le van sacando polvo de la tapa del libro y es para servir al hombre, para servir al mundo tal cosa, y es toda una joda. Entonces, vos podés tener una idea del plot sin jamás haber visto el capítulo en tu vida, porque pasa a ser parte de... A ver, ¿cuánta gente conoce la historia de Caperucita y el lobo?
Todo el mundo.
De ese todo el mundo, ¿cuántos realmente leyeron el libro original? Que en realidad es un cuento folclórico, pero no, si mal no recuerdo, fueron los hermanos Grimm, que recopilaban fábulas folclóricas. ¿Cuántos lo leyeron de verdad en un libro?
Creo que ni el 1%.
El profesor dinosaurio desde el fondo. Yo sí, yo leí alguno, pero ¿cuánta gente en el mundo sabe la crucificación de Jesús a los tres días resucitó? Pero ¿cuántos realmente han leído la Biblia? Son esas cosas que quedan incorporadas a la cultura popular de la población.
Por la difusión que tienen, claro.
Van a poder ver, entonces, si ustedes se acercan a mirar de Twilight Zone, ya sea por la lista de Mauro o por el montón que vamos a colgar en la web, o los montones de listas que hay en internet.
Sí, claro.
De gente que recomienda episodios para ver o qué. Ustedes se van a encontrar con algo que al mismo tiempo es familiar. Pero van a encontrar estos plot twists. Les despachurramos dos acá o tres. Hay 150 más para que vean. Sí, sí. Y al mismo tiempo van a poder ver de dónde vienen las cosas que se usan para la base de muchas cosas de ciencia ficción hoy día. Así que es un no necesariamente tienen que consumirse toda la serie.
No,
pero con mirar una selección, yo creo que usted. Y siempre uno puede decir, ah, mirá, este lo escribió Fulanito. A ver qué otros escribió Fulanito. Y podés ir siguiendo por ese lado, o decir, quiero ver qué hacía Kirk, ya antes de hacer de Kirk. Tiene un montón de listas por las cuales atacarlo y darse una panzadita de episodios.
A mí algo que hay una cosa más que quiero comentar.
Sí.
En este, creo que en esta serie se ve bien destripado lo importante de la ciencia ficción. Que no es el. No son
los rayos, la nave. Láser,
ni las naves extraterrestres, ni naves espaciales. Sino la. Cómo plasman las relaciones humanas. El potencial que tiene el hombre para el bien y para el mal.
Sí.
Esas cosas son lo más rescatable de la ciencia ficción. Hay mucha gente que la tiene mal conceptuada, que tiene un prejuicio hacia la ciencia ficción.
Sí.
Y es un género fascinante. Una película a mí que me encanta.
Creo que es algo que no se lo tenés que decir a la gente que escucha este programa.
Creo que no, esperemos que no.
Pero es algo que se comenta.
Si alguien se topa con el programa de casualidad, denle la oportunidad al género si no se la han dado aún, porque es excelente también.
Recordar el asunto ese, que la ciencia ficción no solo no es necesariamente acerca de los láser, las naves y los aliens, sino que la ciencia ficción es tan variada que vos, claro, podés leer obras de ciencia ficción en las que no aparece una nave espacial, no aparece un robot, no aparece un alien.
Es más lo que se sugiere que lo que se muestra.
Sí, sí, y hay cosas que son más bajo perfil, con tecnologías o virus, lo que venga. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la saga de Dune, del libro de Dune.
Uh-huh. No le dio ni
tiempo. Vivo el futuro y sé que en el próximo bloque vamos a hablar un poco de eso. Dune, si vos le sacás. Las naves, que las usan re poco en realidad, le sacás los seres fantásticos, los monstruos que hay en algún planeta, los poderes telepáticos. Dune es Shakespeare por momentos, con familias enfrascadas en familias nobles enfrascadas en luchas de poder, la historia de un pibe que crece de ser un guachito de una casa noble a ser el líder de todo el imperio, y un mesías que se ve consumido por su propia leyenda de mesías y sus propios poderes de prever el futuro. Sí, tenés algo en el futuro, pero ¿cuánto paralelo hay ahí entre o en obras clásicas de Shakespeare? Claro. Montones. Entonces eso, hay que darle... No toda la ciencia ficción es para todos, pero yo estoy seguro que hay algo de ciencia ficción para todos.
A mí hay cosas
para
de ciencia
todos.
Ficción que no me atraen, por supuesto.
Pero hay algo de ciencia ficción para todos, si tan solo la gente que tiene algún prejuicio les diera
una oportunidad.
Bueno, Mauro, muchas gracias por este repaso a grandes rasgos de toda la edición, porque sí, hay mucho más para hablar.
Se puede hablar horas.
Las dos series extras que hubo, en otros momentos, cómics, maquinitas, novelas, todo lo que se te ocurra, pero bueno, es una poca probada. Ya dijimos cuando arrancó el programa que en todos los bloques iba a haber David Bowie este mes, porque por algo me puedo dar el gusto. Y mirá que David Bowie fue un tipo que, siendo un fanático de la ciencia ficción, de los cómics y de la fantasía y demás, fue una muestra importantísima en su música, con los álbumes conceptuales, son muchas cosas, y en su carrera como actor. Laberinto es una película importantísima. El ansia de una de vampiros también importante. Ha aparecido en un montón de cosas. Entonces fue difícil elegir qué uso de David Bowie cuando, haciendo así con el dedo en la lista de canciones, voy a encontrar una que tenga que ver con ciencia ficción. Me centré en una canción de las menos conocidas, pero que se llama What's Really Happening. ¿Qué está pasando en verdad? Porque justamente Twilight Zone, con ese uso de las vueltas de tuerca, hace que vos, de entrada, una vez después de ver por los capítulos, sepas que lo que estás mirando hay algo que va más allá del ojo, de la primera vista. Escuchamos eso, la frase de la semana, y en el bloque que viene tenemos una mesa redonda y el final de este programa de enero número 186. Ya volvemos.
Talk to someone. perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Snake Eyes, G.I. Joe.
Perdidos en el éter.
¡Ciencia!
Perdidos en el éter.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Seven.
Commencing countdown, engines on.
Three, two,
check ignition,
one.
And may God's love
lift
be
off
with you.